Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este primer Pan y Circo, un programa de entrevistas y debate de actualidad ante este nuevo panorama que de algún modo el 15M ha dejado ver, no solo sobre la necesidad de una política renovada y una economía más justa, sino también de una nueva sociedad y una nueva ciudadanía dispuesta a implicarse en este cambio que trataremos de entender y asumir a través de los gladiadores y las gladiadoras que lleguen a las arenas de Ágora Sol Radio. Somos Sofía y Sara.
Buenas tardes y bienvenidos a todos a este primer programa de Pan y Circo. ¿Cómo no vamos a estar pendientes de las redes sociales? En Twitter podéis encontrarnos a través de Ágora Sol Radio y también en Facebook, donde vamos a lanzar preguntas. Y por supuesto, esperamos vuestra participación. En unos instantes tendremos a nuestro primer invitado, Paco López, portavoz de Democracia Real Ya, al que podréis preguntarle y contarle vuestras opiniones. Y nada, así que todos animaros y a participar.
Queridos tuiteros, haced acto de presencia. También hablaremos mediante vía telefónica con un miembro de Juventud Sin Futuro, con Eduardo Caña, ya que es otra plataforma clave en el despertar del 15M. Pero ahora, antes de saludar a nuestro invitado, también saludamos a Fossi, que está en la técnica. Y vamos a entrar con un poquito de música para ir calentando motores. Empezamos con una canción que se llama Canción Censurada de Sexual Democracia.
Para ustedes, la canción censurada y que se escuche bien ese coro. Tengo una canción que está censurando en todos lados y no sé por qué. Tengo una canción que está censurando en todos lados y no sé por qué. Cartas obscenas a mi colona, insultos e injurias a toda hora y no sé por qué. Lo de extrema derecha me odia, lo de extrema izquierda me repudia también. Censurado como película italiana, no me permite la prensa escrita en la semana. Todos, todos me censuran, todos, todos y no sé por qué. Ahora el coro. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico.
Bien, bueno, Paco López, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Portavoz de Democracia Real Ya, muchísimas gracias por estar
portavoz,
aquí.
Portavoz, miembro, activista, no es tanto la palabra con portavoz como miembro de Democracia Real Ya y Paco López, activista.
De acuerdo, vale, pues lo dejamos así, Paco López, sin más, si quieres, sin apellidos que sobren. Y vamos a empezar primeramente dando la enhorabuena por el rotundo histórico éxito del 19J. Los números bailan, unos hablan de 150.000 y otros 300.000 personas en todo el país, más o menos. En cualquier caso, multitudinarias. ¿Confiabais en que iba a ser así o de nuevo habéis vuelto a estar sorprendidos?
No, esta vez la sorpresa no ha sido tal. Esperábamos que las personas que estaban despertando de una manera consciente y responsable y participativa, lo hemos estado viendo a lo largo de todo este mes. A lo largo de todo este mes ha habido un boom, una avalancha. De hecho, las encuestas publicadas estaban dando un 80% de simpatía hacia el movimiento 15M por parte de la población en general. Este dato, la inmensa mayoría de los los medios de comunicación lo están ninguneando de una manera activa, consciente y de una manera realmente desvergonzada. Están ninguneando el sentimiento que la población en general tiene de agradecimiento y de acogida a lo que ha significado el movimiento 15M.
Sí, desde luego que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Pasaremos a hablar un poquito más adelante de todo esto, del mundo de los medios de comunicación y del mundo de la política, de cómo están tratando todo esto. Pero de todos estos días que llevamos, casi más de un mes ya de revolución, ¿con qué te quedas de todo lo que está pasando? ¿Qué es lo más más importante para ti ahora mismo? ¿Qué calificarías pues, si te quieres quedar con algo?
Es que quedarme con una sola cosa es muy difícil, pero me quedo con el despertar de una conciencia colectiva de personas que están deseando tomar decisiones, que lo que quieren es tomar las riendas de su presente y de su futuro y participar de una manera activa. No permitir más que otros hablen y decidan por ellos. Personas que queremos decidir nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que más me emociona de todo lo que está sucediendo.
Bien, pues todavía quedan muchos retos por delante para seguir demostrando ese sentimiento. En el horizonte tenemos un 15 de octubre prometedor. Se habla ya de referéndum, se habla de huelga general, acaba de empezar la marcha popular indignada. Hay muchas acciones en marcha. Esta noche se acampa en el Congreso de los Diputados. Pero primero vamos a ir al principio, porque Democracia Real ya de alguna manera es la última chispa que ha terminado de despertar a este ciudadano. Ha sido lo inmediatamente anterior al estallido de acampadas por todo el mundo. De ciudadanos, pues efectivamente en busca de tener la oportunidad de castigar decisiones políticas y exigir mecanismos de control fiables, pero todavía hay mucha gente también que no se entera de cuál es la diferencia entre Democracia Real Ya y Movimiento 15M.
Pues mira, te explico. Democracia Real Ya, que no es, es prácticamente el lema con el que se ha quedado la plataforma como nombre, surge como una plataforma de grupos de acción pro movilización ciudadana, que antes del 15M tiene como 500 adhesiones entre organizaciones, activistas individuales, blogueros, pues están como Juventud Sin Futuro, que se adhirió a la plataforma, ATAC, que lleva adherida a la plataforma, y toda una serie de activistas y de blogueros que durante meses estuvimos trabajando para gestar lo que era el 15M, una manifestación de ciudadanos que estuvieran manifestando su indignación y salir a la calle para mostrar el descontento con las políticas sociales y económicas que estaba llevando a cabo tanto el gobierno como la oposición, que recordemos que en bloque decidieron, por ejemplo, dos meses antes cercenar una iniciativa de ley de dación de pago en el Congreso de los Diputados. Es decir, están practicando, se han puesto de rodillas, se inclinaron de una manera directa a las políticas neoliberales que vienen de Bruselas y que están establecidas dentro de lo que es una organización de la que se habla poco y que se ha reunido hace bien poquito. Una de las organizaciones criminales más peligrosas a nivel social, que es el Club Bilderberg. Dentro de ese club es donde se ejerce la soberanía planetaria y donde toda una serie de sinvergüenzas están dirigiendo las políticas económicas de la humanidad.
Bien, bueno, desde luego que sí que hay personas que deberían de ser juzgadas por todo esto que está pasando, como de hecho está pasando en Islandia. Bueno, pues entonces digamos que Democracia Real es una plataforma que engloba activistas, blogueros, organizaciones y que el Movimiento 15M es el resto de personas que de manera individual se unen a toda esta movilización que existe en este momento en España.
A ver, llegamos a la manifestación del 15M, nos sorprende la respuesta, inmediatamente un grupo de personas, de activistas que participan en la manifestación deciden salir a la calle, deciden quedarse esa noche en Sol y a partir de ahí todo se desborda y todo crece exponencialmente y surge lo que es el Movimiento 15M, que es mucho más grande, más amplio, más variado y más heterogéneo que Democracia Real Ya.
Sí, porque está claro que Democracia Real ha sido la última chispa, como decimos, pero también hay mucho más antes. Esto lleva años gestándose, podemos decir, porque podemos recordar en 2004 las movilizaciones contra la guerra de Irak, el famoso el 13M, el descubrimiento del Pásalo, de esa ciudadanía conectada. También V de Vivienda logró movilizar a mucha gente en todo el país. La ley Sinde no se puede menospreciar, esas movilizaciones también apoyadas por Anonymous, malestar.org, otras organizaciones como ONGs, el Foro Social Mundial, que llevan años denunciando acciones gubernamentales y también demostrando que hay otras alternativas a lo que tenemos ahora. Pero Democracia Real, efectivamente, el 15M marca un antes y un después. A partir de ese momento, supongo que se desborda Democracia Real, que empieza a crecer de una manera exponencial.
Sí, ciertamente sí. Y de hecho, todo nos desbordó. Hemos estado, pues, de momento involucrados a nivel individual y personal en las acampadas Sol, en todas las acciones que se han estado llevando. Todos los compañeros de Democracia Real ya hemos participado en las diferentes comisiones, estamos participando en las asambleas populares que se han gestado dentro de Acampada Sol y dentro de otras acampadas, de Acampada Barcelona, de Acampada Murcia, de todas las acampadas que han surgido a nivel nacional. De hecho, lo que ha habido es una interrelación directa. Yo, por ejemplo, empecé en Malestar hace 4 meses y medio. Empecé a salir a la Puerta del Sol con un grupo de compañeros todos los viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, creando un foro público donde los ciudadanos, las personas, invitábamos a que expresaran su malestar, su indignación. Hicimos performance que creíamos que era una manera directa de llegar a ese... A las personas de una manera directa, a que les ayudara a pensar, a reflexionar, ¿no? Y de malestar empecé a trabajar también con Democracia Real ya y bueno, pues ha sido un trabajo continuo de gente y en los diferentes sitios personas de Malestar, de No Les Votes, al mismo tiempo estaban colaborando con la plataforma.
Pero a partir de aquí hace un mes, supongo que habrá crecido bastante en el apoyo, ¿no?, a Democracia Real ya.
Sí, por supuesto, y de hecho esta semana pasada hicimos una reunión para invitar a todas aquellas personas que tenían ganas de vincularse a Democracia Real ya, que bueno, nos habían escrito y estaban interesados en participar directamente dentro de Democracia Real ya. Se organizó una reunión de bienvenida. Hemos tenido que reflexionar mucho también, ver cómo nos organizamos en grupos de trabajo y una vez definidos esos grupos de trabajo, recibir a personas y que fueran trabajando y participando.
¿Podrías hacer una estimación de un número de personas que participan en la plataforma? Aproximadamente.
Pues mira, te voy a decir que hay como 500.000 de personas que dentro de la página web son simpatizantes. Activos ahora mismo están por nodos, por localidades, porque Democracia Real ya, como sabes, tiene diferentes...
Es una sociedad en red, ¿no?, en funcionamiento.
Es una sociedad en red y es una sociedad que también trabaja asambleariamente. Nos vemos todas las semanas. Pues sinceramente no sé qué decirte, no te puedo responder ahora mismo el número porque no he hecho recuento y no te voy a mentir dándote una cifra.
Bueno, por lo menos sí que se ve que crece, ¿no?, que está creciendo. Y hablando de las redes, de internet, de la tecnología, que es pieza clave en todo esto, que si no la repercusión hubiera sido menor, ¿hubiera sido posible Democracia Real sin internet?
No, ¿para qué te voy a decir otra cosa? No, internet ha sido la pieza clave de la revolución en este país, como lo está siendo en otros, como lo fue en Islandia, como lo ha sido en Túnez, como lo ha sido en Egipto, como lo está siendo en Libia, como lo está siendo en diferentes localidades.
Sí, desde luego que si no, posiblemente no nos hubiéramos enterado de nada, no hubiéramos podido organizarnos como se está haciendo. Internet está ayudando a expandir esta indignación, que efectivamente no es española, es global, es mundial, pasa por ciudadanos de todo el mundo. Y Democracia Real ya busca el apoyo, está intentando seguir despertando a ciudadanos fuera de España. Y quizá aquí dentro del país no se incide mucho en esa repercusión internacional, sobre todo a través de los medios de comunicación. Sí que se puntúa un poquito, se reseña, pero quizá no podemos verlo todo ese impacto internacional que está teniendo, ya que se han contado 70 manifestaciones o más fuera de España, el 19J. Pero por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo lo estáis moviendo a nivel internacional? ¿Qué lugares están respondiendo más? ¿En qué medida? ¿Cómo lo estáis haciendo para levantar el mundo?
Pues en México, por ejemplo, me ha comentado un compañero que está directamente en contacto con todo el movimiento en México y hemos estado hablando con alguno de los periodistas que ha venido y que está implicado dentro de una democracia real ya que quieren establecer en México, pues hay muchísima simpatía hacia el movimiento. En Grecia también, estamos en contacto a través de una serie de compañeros, están en contacto directamente con el alzamiento popular que está habiendo en Grecia, en Italia, en Francia, en Bélgica, en diferentes países. O sea, lo que hay es un sentimiento de indignación tan grande a nivel planetario, que es por empatía directa. Y entonces las redes que nos conectan a todos a nivel global, pues el movimiento se está disparando. Yo es que realmente estoy asombradísimo de cómo esto está creciendo. Y hay una simpatía directa hacia Democracia Real ya, pero hacia el movimiento 15M, que es mucho más amplio que Democracia Real Ya. Democracia Real Ya es una parte como dentro de ese movimiento.
Sí, está claro que se está consolidando poco a poco como plataforma. Una de las cosas que estáis trabajando más, por ejemplo, cada vez elaboráis informes más completos, más serios, más contundentes sobre las alternativas que hay para demostrar que sí que se pueden cambiar las cosas. Y quizá hay mucha gente también que quiere, que piensa, que os anima a, por un lado, a formaros como partido político y también quizá otro papel que pueda jugar Democracia Real Ya sea como un grupo de presión. ¿Cómo lo ves tú?
Pues como la segunda opción que acabas de mencionar, no nos vamos a constituir en ningún partido político. Tengo la impresión personal, y creo que es compartida por varios compañeros con los que hemos estado hablando, de que es una idea que se está lanzando dentro de ese núcleo que está gestando toda una serie de estrategias, una batería de estrategias para deslegitimar el movimiento. El movimiento es un movimiento de creación de conciencia ciudadana activa, no de convertirnos en un partido político. Se necesita una auténtica democracia participativa y ciudadana para ni siquiera plantearse eso. Somos un grupo de creación de conciencia, de que los ciudadanos tomen conciencia y participen, y sean tomados en cuenta, y participen de una manera directa, no solamente mediante un voto cada 4 años. El otro día me comentaban que si podemos considerar que podemos tener una vida sexual plena y satisfactoria echando un polvo cada 4 años.
Sí, ¿verdad? Mira, pues el otro día también comentaban aquí en la radio un profesor de opinión pública, Juan Manuel Sánchez Duarte, que los políticos a veces se comportaban como un rollo de una noche, ¿no? Que echabas un polvo una vez, perdón por la expresión, y luego ya no te volvían a llamar nunca más, hasta 4 años después.
Es que hay algo importantísimo. Mira, durante 4 años somos opinión pública. La opinión pública siempre es manipulable y despreciable. Siempre nos utilizan a los ciudadanos como opinión pública. Y una vez cada 4 años y durante 20 días pasamos a ser ciudadanos. Y nos miman, se preocupan de nosotros, están pendientes de qué es lo que queremos, única y exclusivamente para seducirnos. Seducirnos para que depositemos un voto en unas urnas, que ese voto luego no tiene ninguna representatividad en las leyes que hacen. Porque no hacen leyes dentro del Congreso de los Diputados al servicio de los ciudadanos, sino contra los ciudadanos. Toda la legislación que ha creado este indignación, si es que la indignación y el malestar lo han levantado ellos, sin tenernos en cuenta.
No, desde luego que sí, que la clase política está en el punto de mira, y además las encuestas lo iban anunciando desde hace muchos meses, y sí, es cierto que están siendo ineficaces, que no ni siquiera nos comunican bien sus programas, o nos mienten directamente, ocultan la verdad. Pero bueno, vamos, antes de pasar a hablar de las amenazas, porque los políticos es una de ellas ahora mismo, los medios de comunicación también, antes de hablar de eso, vamos a pasar con Sara otra vez. Sara, que creo que nos tienes por ahí algo preparado.
Hola, muy buenas, aquí estoy otra vez. Pues mira, hoy para inaugurar nuestro primer programa he salido a la calle para saber vuestras opiniones, porque nos gusta saber lo que pensáis y porque creo que es lo que voy a hacer todas las semanas, porque finalmente estamos aquí para ello y por vosotros. Para empezar, he querido saber si de verdad la gente sabe lo que es Democracia Real Ya, o simplemente pues sabemos lo que nos están contando. Y después de haber oído lo que nos ha contado Paco López, vamos a ver si coincide con lo que ayer pregunté, y bueno, esto es lo que he descubierto.
Yo no tengo ni idea de qué es esto, ¿sabes? Yo solo sé que aquí faltan muchas cosas, que de cierto modo nos están estafando a todos.
No, pero lo único que creo es que van a proponer algo y al final nunca lo van a cumplir, como hacen siempre.
¿Qué están haciendo los ciudadanos para que haya una democracia real y que el pueblo elija su forma de gobernar? La democracia realmente sea verdadera, que elijan los ciudadanos las leyes que se van a adoptar y no los políticos.
Hay un grupo de personas los que necesitan que esta democracia sea más libre y transparente, y por eso es lo que están luchando.
Yo creo que en España no hay democracia. Sí, es que hay muchas cosas que tendrían que cambiar. Yo he estado trabajando 41 años en la misma empresa y a mí no me podían despedir así que porque sí, como hacen ahora. Hoy me llama mi hija y me dice, mamá, me han despedido. Yo lo sabía desde hace un mes, dice.
Ojalá sirviese para algo. Ojalá. Porque están haciendo lo que tenían que hacer la juventud, porque yo algo voy a hacer. Supongo que me tenga de pie. Yo lo único que digo es lo que voy a decir. Yo soy ya muy viejo, tengo 85 años. Y yo tengo una casa en el pueblo muy grande, pero me la he ganado yo. No me la ha dado nadie. Y eso es lo que quiero decir que hacia los. A los de ahora les tienen que dar casa, pues mira, me alegro que no tengan que hacer cuartos.
Estoy al tanto de las noticias y sé que ha sido un movimiento espontáneo que ha surgido el 15 de marzo a raíz de la crisis económica y parece ser que ha empezado por grupos de izquierda, pero que poco a poco pues ha ido adhiriendo toda la sociedad en general.
Bueno, pues como vemos hay opiniones de todo tipo y hay muchísima gente que en realidad no sabe pues todo lo que está pasando. He seguido investigando a ver qué opina la gente sobre la manifestación que hubo el domingo y si ha merecido la pena o se esperaba más o menos de ello.
Creo que no tuvo tanto éxito como esperaba. Creo que los medios han hecho demasiado hincapié en que había demasiados lemas de izquierda. Y creo que lo que va a caer al final es que, no sé, han pedido muchas reformas sociales, pero ya te digo que esas propuestas que aparecieron al principio, como la reforma de la ley electoral, no han calado lo suficiente.
Pues hombre, si no se manifestaba nadie, se creen que estamos contentos todos. Y cuando la gente se manifiesta, es que no están a gusto. Yo lo veo así.
Pues si siguen así, sí que servirá para algo.
Yo creo que no va a servir. Puede servir por un tiempo para calmar la cosa un poco, pero incluso eso acaba siendo un interés para ellos. Te reivindique, ¿sabes? Yo creo que no va a servir. Puede servir por un tiempo para calmar la cosa un poco, pero incluso eso acaba siendo un interés para ellos. Te reivindique, ¿sabes?
Sí, porque si los políticos ven que realmente el pueblo se está uniendo y luchando contra lo que ellos necesitan, creo que actuarán y tomarán medidas al respecto.
Bueno, y como vemos, muchos coinciden, otros no, otros directamente no saben. Pero bueno, ¿qué pasa si sigo investigando y pregunto por la Marcha Popular Indignada de Valencia? Una marcha que llegará a Madrid el 23 de julio y que se le está uniendo otras rutas. Para saber más información solo tenéis que meteros en su página web y allí pues lo podéis confirmar todo.
Bastante bien, porque es una nueva forma de hacer que la población se involucre en el movimiento.
Me parece una muy buena iniciativa, ya que dan ejemplo a los demás ciudadanos para que actúen como ellos están actuando.
Una demostración pacífica, creo que es una buena iniciativa.
Y bueno, y para terminar me he puesto un poco revolucionaria y he pedido que me creen pues un lema para España, para ayudar un poco y para dar un poco de motivación a todo el mundo, que también nos viene bien, y así las cosas pues serán más fáciles.
Ah, por la tercera ya.
Que juntos podemos.
Que de verdad haya democracia, de verdad.
Pues un lema que yo lo único que digo, porque yo pasé una guerra y no quisiera que se aguantara.
Mayor transparencia y políticos más serios.
Un lema, que España es el país que está muy jodido esto, y con perdón de lo que digo, pero somos el culo de Europa y que tenemos que hacer algo, ¿no? Tienen que escucharnos y...
Bueno, y a ver, tal, ya hemos escuchado esto. Voy a preguntaros a Sofía y a Paco que me hagáis un lema aquí, que yo sé que vosotros tenéis alguno. Y a ver, soltadme.
Cree en ti mismo, es el lema.
Pues te diría que juntos realmente podemos. Juntos realmente podemos.
Si es que así da gusto, así sí que da gusto. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. La semana que viene más y mejor seguro. Así que seguiré saliendo a la calle por vuestras opiniones, pero mientras vamos a seguir comentando por Twitter el resto del programa. Adiós, adiós.
Vale, muchas gracias, Sara. Vamos a continuar. Estábamos empezando a hablar de las amenazas al movimiento, ¿no?, y a Democracia Real ya por la parte que le toca. Ayer fue un día muy duro, el día después del 19J, reacciones de los políticos en los medios de comunicación. Estuvisteis en los principales programas de radio y de televisión. Y bueno, parece que el clima mediático y político se va acercando un poco a las posturas del 15M ante la evidencia del apoyo ciudadano que se ha visto tras esta manifestación. ¿Cómo valoras la interpretación que están haciendo de vuestras declaraciones?
Pues las valoro en... ¿Cómo te voy a decir? ¿Qué es lo que pretenden los políticos? ¿Qué es lo que pretenden con relación al movimiento? Cuando han visto una ciudadanía que está saliendo a las calles, que está exigiendo sus derechos, que está exigiendo una dignidad, pues lo único que pretenden es acaparar el movimiento. Han tenido todos los intentos posibles de hacerse con él, de acercarse al movimiento y rentabilizarlo políticamente para sus partidos. Y de alguna manera, mediante esas promesas que acostumbran hacer, pretender sacar oxígeno, presión, no oxígeno, quitarle presión social al movimiento. Pero el hecho cierto es que estamos en la calle porque siguen insistiendo y vendiendo que los recortes sociales son necesarios, que son imprescindibles. Esto es una gran mentira, una gran falacia por parte de ellos. Quieren acercarse al movimiento de alguna manera para rentabilizarlo políticamente. Es decir, el hecho cierto es que al principio nos ignoraron, después nos despreciaron. Ahora medio que se acercan, que los entienden, que nos comprenden, que lo sienten como cercano todas las reivindicaciones de los ciudadanos. Pero no hacen absolutamente nada, siguen insistiendo en el mismo discurso de recortes sociales para con los ciudadanos. Y esto es inaceptable, o sea, directamente es inaceptable. Son los juegos, las maniobras de estas clases políticas a las que ya nos tienen acostumbrados. Y nos tienen acostumbrados desde hace 30 años.
Sí, sin embargo, una de las críticas que se os está haciendo es vuestra negativa a dialogar con políticos e incluso se os acusa de negar las instituciones por el supuesto peligro que esto puede significar para la propia democracia y para la propia representatividad de las instituciones y de todos los ciudadanos. ¿Qué significa esto?
Vamos a ver. Primero, ¿vivimos realmente en una democracia o es una farsa democracia representada e institucionalizada? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tenemos una verdad? ¿Podemos considerar que votar cada 4 años a una serie de responsables, muchos de ellos imputados por corrupción en sus listas, es vivir en democracia? ¿Qué es vivir en democracia?
Pero una de las
todos
maneras,
los votos, dime.
Una de las maneras quizá de fortalecer esta democracia que está enferma, ¿no sería a través de las propias instituciones o no son necesarias?
A ver, obviamente se necesitan instituciones. Obviamente se necesitan instituciones, pero ¿qué clase de instituciones necesitamos? ¿Qué clase de representantes necesitamos? Representantes íntegros, coherentes, que estén al servicio de los ciudadanos, no que doblen la rodilla a los mercados financieros y a los bancos. Para tener eso, tiene que haber un proceso profundo e interno dentro de la democracia. Primero, todos los votos de todos los ciudadanos tienen que contar igual. No es aceptable, ni mucho menos, que para unas determinadas formaciones políticas, como es el Partido Socialista y el Partido Popular, 60.000 votos les den un diputado, mientras que otras formaciones políticas necesiten 300.000 votos o más. Ese primer punto. Segundo punto, el Gobierno tiene la obligación por ley de establecer medidas de participación activa y ciudadana permanentes, no una vez cada 4 años. Segundo, los votos que los ciudadanos entregamos a los políticos han de contar. Quiero decir, los políticos están obligados a hacer leyes que favorezcan a los ciudadanos, que estén al servicio de los ciudadanos, no al servicio de la banca, no al servicio de los mercados financieros.
Sí, pero quizá necesitamos las herramientas existentes o no valen, son inválidas totalmente.
Bueno, estamos viviendo una realidad social que las descalifica y las invalida por completo. O sea, tenemos ahora mismo 5 millones de parados. Tenemos ahora mismo una situación en la que cientos de familias han sido desahuciadas y están siendo desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar una hipoteca. Hipotecas que en muchas ocasiones se han gestionado de manera como una estafa, una auténtica estafa. Están dejando en deudas perpetuas a familias después de dejarte sin vivienda. Eso hay que cambiarlo de una manera radical y eso lo están permitiendo las instituciones. Se están vulnerando derechos humanos. Algo importante, los derechos humanos, los derechos fundamentales sociales no han de ser formales, han de ser derechos efectivos, que se practiquen de una manera efectiva. ¿Qué es lo que están haciendo las instituciones cuando los ciudadanos hemos salido a las calles para reclamar la dignidad y los derechos? Nos mandan a sus policías con sus porras para dispersarnos a golpes.
De todas maneras, es cierto que existe una gran brecha entre las instituciones y el ciudadano, entre el político y el ciudadano, y es necesario afianzar la relación. Hay que acercar el político al ciudadano y quizás, no sé, a lo mejor en el horizonte...
Mira, el 70% de los ciudadanos de este país consideran que ningún partido político y ningún político les representan. Y el 23% de los ciudadanos consideran a los políticos y a los partidos políticos como uno de los graves problemas en su vida. Algo terrible que está sucediendo es que el Tribunal Superior y el Tribunal Constitucional son funcionarios prácticamente al servicio de los poderes políticos, del Partido Socialista y del Partido Popular. Porque, de hecho, ni se ponen de acuerdo en mantener algo que tiene que estar establecido, la separación efectiva de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y el ejecutivo. Eso garantizaría también parte de una democracia y eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque no hay voluntad.
Sí, desde luego estamos hablando ahora mismo de esa comisión de mínimos que está establecida y que se está exigiendo a los políticos. También hablábamos de que muchas veces las instituciones están respondiendo con la actuación de las fuerzas de seguridad. El movimiento Democracia Real Ya y todo lo que se ha unido a estos ciudadanos ha sido pacífico, eso es el calificativo por excelencia. Sin embargo, sí que ha habido chispas de violencia, anecdóticas al fin y al cabo, que muchas veces se han convertido en la información. Pues ha habido ciertos momentos, vivimos en el Parlament catalán, uno de los más importantes. También en los desahucios se produjeron algunas actuaciones contra políticos, en este caso contra Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida. También Gallardón se sintió, el alcalde de Madrid, se sintió bastante ofendido cuando le increparon en su barrio. Y bueno, ciertos momentos de tensión, digamos, bastante tímidos, al fin y al cabo. Pero ¿qué es lo más? Cuando intentan desacreditar y criminalizar el movimiento de esta manera, ¿qué es lo que más os duele? ¿Qué es lo que más os ha dolido de lo que se haya dicho, de lo que se haya intentado recriminar?
Pues las mentiras que son inadmisibles. El movimiento es un movimiento pacífico. Están intentando criminalizarlos porque les da pánico. O sea, la clase política, con todos sus privilegios, con todas sus instituciones privilegiadas, sienten pánico de tener una ciudadanía activa, despierta, comprometida con su realidad política. Les da pánico, porque ya no pueden manipular tan fácilmente la opinión pública.
Desde luego, el caso es que tienen los medios de comunicación, que muchas veces, lamentablemente, están al servicio de los políticos, pero tampoco hay que desdeñar el papel de muchos periodistas que trabajan de verdad, que hacen periodismo real, que hacen un gran trabajo para intentar que esto salga tal y como es, que sea con una información limpia. Y claro, muchas veces encuentran esa contradicción, porque sí que es cierto que el movimiento muchas veces se ha mostrado reacio hacia los medios de comunicación, sobre todo más hacia los que peor han tratado todo lo que ha pasado aquí durante este último mes. Pero también hay muchos periodistas que han intentado hacer su trabajo de la mejor forma posible y han sentido cierta reticencia hacia ellos. Y bueno, claro, también les molesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede equilibrar esa relación, esa balanza entre amigo y enemigo? Porque los medios siguen siendo los altavoces de los ciudadanos para llegar a aquellos que no ven o que no saben qué está pasando.
Pues exige una reflexión profunda de los medios de comunicación. Yo te voy a decir lo siguiente. Si en el periódico de La Razón, cuando publican a día de ayer una fotografía de las manifestaciones en las que con Photoshop han ido borrando a manifestantes para dejar aquello en algo menos poderoso de lo que es decir, cientos de miles de manifestantes y empiezan a borrar con Photoshop, están mintiendo, están transmitiendo una imagen que no es. Si vas a Telemadrid y te venden fotografías de las manifestaciones en Grecia, como los altercados que se produjeron en Barcelona, eso se llama manipulación y desinformación mediática. ¿Cómo te puedes sentir contra eso? Indignado. Sí. Yo entendemos que hay grandes profesionales, muchos de ellos incluso que se tienen que encontrar, dependiendo del medio para el que trabajan, atados de pies y manos. atados de pies y manos, para poder dar una información veraz, porque se sigue una estrategia política bien predefinida por parte de sus mandos para vertir todas estas mentiras y falacias sobre el movimiento. Evidentemente, hemos tratado de separar y estamos intentando separar lo que es el trabajador profesional que pretende hacer su trabajo con dignidad e informar de la manipulación que por parte de los dirigentes de los diferentes medios de comunicación quieren hacer, que es desinformar. Y habría 40.000 ejemplos de toda esta desinformación que se está produciendo. Obviamente respetamos muchísimo el trabajo responsable. De hecho, dentro de la Campada Sol hay una comisión... Perdón.
No, termina.
Dentro de la Campada Sol hay una comisión creada, un grupo de trabajo de periodismo ético, porque sabemos que hay periodistas que están muy preocupados con dar una información veraz. ¿Cómo se van a tomar decisiones si no se tiene una información veraz?
Sí, desde luego que muchas veces parece que el periodismo se convierte en un periodismo de declaraciones. Podríamos escuchar algunas de las que nos han brindado durante estos últimos días en nuestros políticos.
La palabra democracia, yo creo que se la está devaluando. Franco, por ejemplo, a lo que había en España le llamaba democracia orgánica. Y todos los sátrapas comunistas de los países del este le llamaban democracia popular. Aquí tenemos una democracia sin apellido.
Ahí teníamos a nuestra queridísima Esperanza Aguirre. Ahora escuchamos al presidente del gobierno también, José Luis Rodríguez Zapatero.
Recuerdo mi etapa con 25 y lo que estaba, y también teníamos dificultades económicas en este país, pues yo estaba militando en el Partido Socialista porque siempre consideré que la participación política era importante para arreglar problemas, para dar respuestas, pero tuve la oportunidad de vivir desde mi generación la transición democrática, recoger el legado de todos los que habían luchado tanto para poder votar, manifestarse, tener un Estado democrático, siempre mejorable, y eso es lo que estaba y seguramente estaría. Eso no quiere decir que no tenga, por supuesto, gran respeto a las personas que se están manifestando, que además, debo subrayarlo, lo están haciendo de manera pacífica y es muy importante, y que, por supuesto, tenga comprensión y sensibilidad sobre lo que, en mi opinión, hay detrás y de fondo, y es el impacto duro de la crisis económica, sobre todo en el empleo y en las expectativas para los jóvenes en relación con el empleo. Mi obligación es escuchar, ser sensible, intentar dar las respuestas desde el Gobierno para que cuanto antes recuperemos la economía, recuperemos el empleo, pero también, por supuesto, recordar que las cosas cambian, mejoran con el voto y con la participación política.
Ahí están los abucheos del Foro Romano. Los circenses están bastante enfadados con estos dos gladiadores que acaban de salir a las Arenas de Sol. Tenemos un nuevo que se llama Pau Gasol. Adelante, Pau.
Está claro que la situación del país es difícil. Es muy difícil y hay mucha gente que está pasándolo muy mal. Entonces, yo creo que la manifestación pacífica de unos ideales y pues creo que está en su pleno derecho de hacerlo y espero que tenga una repercusión positiva. Pues es un acto de esperanza, ¿no? Y de lucha por intentar estar en una mejor situación. Y bueno, pues eso hay que respetarlo, por supuesto, siempre que dentro que se haga de una puesto en una situación pacífica y que no la violencia no sea un factor.
Ahí está. Ahí él tiene un pase Pau Gasol en este caso.
¿Me permites tres matices importantes?
Sí.
Bien. ¿Por qué los ciudadanos han perdido absolutamente la credibilidad en los políticos? Porque los políticos no tienen ninguna credibilidad frente a los ciudadanos. Primero, los políticos están al servicio de sus egos hinchados y de sus propias ambiciones personales. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Hoy hacer política es tener una carrera profesional y una carrera personal en cuanto a las empresas que ellos mismos gestionan. Segundo, dentro de los partidos políticos, Entre ellos encuentran el calor y el arropamiento necesario para haber podido practicar todos los actos de corrupción. Recordemos que el año pasado judicial se cerró con 700 procesos judiciales abiertos por corrupción a estos políticos. Y tercero, están al servicio de las empresas. Muchos de los políticos, cuando abandonan su vida política, acaban presidiendo bancos mundiales, el Fondo Monetario Internacional. Cuando termina Rodríguez Zapatero su presidencia y si abandona la vida política, ¿qué multinacional, qué empresa, qué banco mundial va a presidir con sueldos millonarios?
Bueno, pues eso lo veremos en el futuro, que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de futuro y qué mejor que hablar con Eduardo Caña, representante de Jóvenes Sin Futuro. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido desde el Jóvenes Sin Futuro la manifestación del 19J?
Bueno, pues la verdad es que fue bastante emocionante ver cómo tanta gente de tantos barrios nos uníamos y salíamos a la calle. Y el mensaje final, la conclusión que sacamos es muy positiva, porque hemos conseguido ser muchos y movilizarnos, y aunque, como bien decís ahora, en los medios se ha podido ver de otra forma, casi un poco paternalista, diciendo, bueno, pues eran muchos y eran pacíficos y protestaban por la crisis, porque claro, todo está muy mal y esto hay que mejorarlo. Yo creo que está muy bien, porque es un buen caldo de cultivo en las conciencias de todos, y esto es solo el principio.
Tenemos ahora el verano por delante. ¿Qué líneas de trabajo estáis planeando? ¿En qué trabajáis ahora?
Pues como sabréis, los estudiantes, que somos los que la mayoría de los que conforman Juventud Sin Futuro, somos estudiantes universitarios, aunque también hay de institutos y de FP y otra gente pues que o bien no trabaja o, bueno, en general en verano suele ser una época de parón para la juventud. Sin embargo, pues nosotros, por un lado, estamos abiertos a todas las convocatorias que se han abierto desde el 15M, y también tenemos nuestra propia línea de actuación, que bueno, que aunque durante el verano estemos un poco más dormidos, por así decirlo, por falta de efectivos, después del verano volveremos con más fuerza. Nuestra idea es, ahora que ya hemos conseguido que tanta gente esté dispuesta pues a escuchar un nuevo discurso, algo, una alternativa, pues es construir nuestra alternativa y proponer para el curso que viene una alternativa real y propuestas creíbles.
Supongo que pegaréis la marcha del 15 de octubre.
Sí, nosotros aunque expresamente aún no hayamos hecho un comunicado, como van en la línea de las últimas que ha habido del 15M, 19J, a título personal digo que creo que sí vamos a adherirnos a esta marcha.
Sí, supongo también de alguna manera u otra paláis todos los actos que está llevando a cabo el movimiento en general como parte de él.
Bueno, ya digo que como yo soy un portavoz, aunque no soy representante, solo soy un portavoz de Juntos Sin Futuro, nosotros vamos valorando cada una de las iniciativas que salen que salían tanto de Acampada Sol como salen de otros grupos del 15M, las valoramos una por una, y en que en general casi todas ellas nos parecen positivas, porque van en la línea de crear una alternativa de no hacer lo que se está haciendo hasta ahora, de no tragar con lo que nos están vendiendo, pues nos parecen casi todas, por no decir todas, nos parecen adecuadas.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que estáis haciendo un trabajo increíble. A esa juventud que se la calificaba como nini, a esa juventud que se la calificaba de dormida, de apática, y ha resultado que no, finalmente.
Bueno, nada, aprovecho simplemente para decir que ya hemos sacado a la calle un libro y que, bueno, está en las tiendas, por ejemplo, en la librería Marabunta, donde hicimos la presentación del libro, y bueno, que ya es un corpus más o menos teórico y más o menos, digamos, serio, de lo que nosotros pensamos. De hecho está escrito por nosotros, por universitarios, algún que otro profe y demás, y bueno, es posible que pase muy interesante, y en esa iniciativa que tenemos, en esas ganas de crear discurso y de crear algo nuevo, pues es nuestra palabra de momento.
¿Puedes recordarnos el título del libro y la editorial?
El libro se llama Juventud Sin Futuro, lo edita la editorial Icaria, y se pueden comprar en muchos sitios, vale 5 eurillos. Pero nosotros recomendamos que lo hagáis en la tienda, en la librería La Marabunta, que está en Lavapiés.
De acuerdo, Eduardo, pues así lo haremos. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, seguimos en contacto.
Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo.
Un saludo, un abrazo, chao. Adiós.
Bueno, continuamos con Paco López, ya llegando al final de la entrevista. Pero bueno, quedan muchísimas cosas por delante, porque ahora mismo está sobre la mesa la idea de hacer un referéndum el 15 de octubre. Todavía no saben muy bien qué preguntas serían o cómo se haría. Se plantea una huelga general. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Pues es un planteamiento que ha surgido con la movilización del domingo, que se estaba pidiendo una huelga general. Una huelga general no desde el tipo de huelgas que han llevado a cabo los sindicatos UGT y Comisiones. Una de las voces es Donde Están, No Se Ve, Comisiones y UGT. Comisiones y UGT han estado firmando y están firmando un pacto que es inaceptable e inadmisible para la clase trabajadora.
La reforma laboral.
La reforma laboral. Es inadmisible porque admiten, por la vía de los hechos consumados, una serie de recortes que nos dejan prácticamente en un momento de años retroactivos. Es decir, se están perdiendo derechos que se han adquirido tras años de lucha. Y es inaceptable firmarlo, porque al fin y al cabo es aceptar por la vía de los hechos consumados que las políticas neoliberales establecidas en Bruselas y por la Comunidad Económica Europea son aceptadas. Entonces tenemos que gestionar directamente, y es algo que es muy importante a tener en cuenta, a valorar y a debatir desde luego, una huelga general desde las bases, desde los ciudadanos que dentro del movimiento 15M estamos trabajando activamente por conseguir cambios efectivos. En realidad lo que necesitamos es un viraje de rumbo radical en la situación. Hay que darle un volantazo a la nave que nos está llevando a la deriva más absoluta. Y a esa nave hay que pegarle un volantazo, y tenemos que pegárselo ya que no nos escuchan ni los políticos, ni nos representan los sindicatos, ni nos representan a los políticos. Vamos a defendernos como una masa crítica de ciudadanos que hemos dicho basta. Y esto les da profundo miedo. Tienen pánico, tanto los partidos políticos como los sindicatos, porque una ciudadanía consciente, responsable y participativa les puede pasar por encima de todos ellos. Y se van a ver obligados a refundirse. Pero hay algo que quiero decir y que quiero matizar, muy importante. Esto no es una cuestión de España. Esto es una cuestión que se está gestando como una gran primera revolución a nivel mundial, donde los pueblos van a decir basta. Van a decir basta a las clases políticas corruptas. La corrupción no es algo de España. Es algo que se está dando a nivel mundial por parte de todos los estados y de todos los dirigentes. Y permíteme, perdona, voy a dar tres ideas clave que me gustaría que las personas reflexionaran en ellas. Saqueo, saqueo de lo público, saqueo de todo lo público, que lleva a un genocidio social y que provoca algo que se está practicando y que no estamos reflexionando en ello. Estamos viviendo la alta traición del Estado hacia los pueblos, hacia los ciudadanos que les hemos votado. Porque esto se ha gestado. Hemos estado dormidos y hemos estado al servicio de ellos votando sin saber, de una manera ciega, con una venda en los ojos, sin preocuparnos, dejándoles hacer, pero cuando hemos despertado estamos viendo que nos llevan a una deriva que es inaceptable, inaceptable. Y esto está calando hondo, porque la gente lo está viviendo en primera persona.
Bien, pues entonces, con ese cambio de rumbo, ese viraje, ¿no? Porque ya lo decía José Luis San Pedro, ¿no? Al principio, cuando empezaba a alentar el movimiento, decía que si todos los remeros tiran para un lado, por mucho que el capitán tire para el otro, el barco gira hacia el lado que los remeros quieran. Así que así lo esperamos, por eso estamos aquí. Y también esperamos que aquellos políticos, aquellos sindicalistas que están trabajando dentro de partidos políticos o de sindicatos, pues que en su conciencia reaccionen y que vayan removiendo un poco todo desde dentro, que es lo que esperamos todos. Paco López, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
aquí, muchísimas gracias por tu trabajo y bueno, y encantado de que hayas sido el primer invitado de Pan y Circo.
Pues nada, muchísimas gracias, y aquí vamos a seguir en la lucha, activos y reivindicando lo que es justicia social, porque además hay una cosa básica y sencilla: tenemos la razón.
Eso es verdad, sabemos que tenemos la razón. Bueno, también se puede, pero bueno, lo veremos. Eso
tenemos la razón,
dirá,
tenemos la razón, tenemos la razón.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Paco.
Muchísimas gracias.
Pan y Circo. Populorum Progressio.
Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol.
Bueno, llegamos ya a la guinda del programa, de este primer programa Pan y Circo, que esperamos que os esté gustando, ahí a la gente que nos esté escuchando al otro lado de la red. Ahora, para terminar, en Alma Mater, la última sección que la queremos dedicar un poquito a recordar por qué estamos aquí, para que no se nos olvide, que a veces, no sé, por seguir manteniendo ese espíritu de sol que sigue entre nosotros. Y para eso tenemos aquí a Paco. Hola, Paco.
Hola.
Muy buenas tardes, Paco. Si te quieres presentar tú mismo ante nuestros oyentes.
Pues nada, muy buenas. Antes que nada, me llamo Francisco Miñarro y poco más que decir.
Bueno, escribes, ¿no? Y tengo entendido.
Sí, escribo, trabajo como profesor en una fundación cultural y, bueno, eso dedico mi tiempo.
Bueno, Paco es una persona que ha estado en la acampada desde prácticamente el primer día.
Sí.
Has estado muchos días ahí, día y noche, sin dormir prácticamente, trabajando bastante en diferentes comisiones. No sé si nos puedes un poquito resumir tu experiencia y un poquito cómo te sientes a día de hoy.
Pues muy contento, extremadamente contento, cansado también, llevamos ya mucho tiempo trabajando y muy feliz. La experiencia ha sido maravillosa. Empezó de una forma bastante casual y no ha parado de crecer, y ha sido increíble la forma de relacionarse, cómo cada uno de nosotros ha ido trabajando por el otro sin esperar nada a cambio, y creo que ha sido una experiencia brutal.
Sí, y en esa experiencia, desde luego, ha habido momentos de todo tipo. Ha habido momentos de alegría, ha habido momentos de temor, un poquito de todo.
Sí, 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 sí. Desde el viernes previo a las elecciones, donde no sabíamos si iban a cargar o no, y estamos responsabilizados por toda la gente que acudía ahí, esperando que no hubiera prácticamente una matanza después de ver el comportamiento de la policía en Barcelona. Y momentos de belleza extrema en el que continuamente iba acudiendo gente con ganas, pidiendo trabajo. Eso era lo más bonito. Todo el mundo llegaba y pedía trabajo. ¿Qué puedo hacer? Yo sé hacer esto y lo hago para ti. ¿Dónde puedo incluirme? Ha sido una experiencia increíble.
Sí, y creo que a partir de esa experiencia quieres proponer una iniciativa.
Sí, estamos desarrollando la creación de un libro colectivo. Aquí, bueno, van a escribirse bastante acerca de todo este movimiento, y nosotros lo que pretendemos es que toda la gente que usualmente no tiene voz pueda tenerla. Por eso nos gustaría recoger tanto diarios, textos, reflexiones, todo lo que la gente quiera escribir, poesía, por supuesto, sobre todo poesía, y que nos la envíen a, por ahora hemos habilitado una página web que se llama redaccionenequipo@gmail.com, y todo el que tenga algo que decir, por favor, que nos lo comunique. El objetivo sería hacer una obra sin ningún ánimo de lucro, y estamos esperando que nos lleguen textos para servirles de altavoz.
Bueno, pues desde aquí entonces hacemos un llamamiento a toda la gente que le apetezca escribir un poco sobre su experiencia, que le apetezca escribir sobre sus sensaciones o sus sentimientos o sus vivencias, ¿no? De todo esto que está pasando con el 15M. Les animamos a que no dejen de escribir, aunque sea la extensión, no importa, supongo.
No, la extensión no importa. Luego intentará maquetarse de la mejor forma posible. Tú intentaré ir bajo licencia Creative Commons, eso sí, para que cualquier persona lo pueda utilizar y difundir. Y no, la extensión no importa en absoluto.
Pues ahí está la dirección de correo electrónico, redaccionenequipo@gmail.com. Bueno, me encantaría que, no sé, que nos hubieras un texto que leer o algo así en esta
Hombre,
ocasión.
Ahora la verdad no he traído nada. Os puedo recitar un poema acerca de estos días.
Nos encantaría.
Bueno, como la imagen de una yegua sin alas, así han pasado los días.
Muchísimas gracias, esos aplausos del foro romano. Pues Paco, con este poema creo que es la mejor manera de despedir este primer programa de Pan y Circo. muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, manténnos informados de este proyecto. Desde aquí te seguiremos apoyando y animando a la gente a que envíe esos textos.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de este primer Pan y Circo. Esperemos que os haya gustado. Mandarnos un texto, un saludo, una señal de ánimo o algo, ¿verdad, Sara?
Yo tengo que decir que ya nos han escrito por el Twitter que nos están felicitando por el programa. Leo textualmente.
A ver.
Un punto de información que transmite lo que la gente reclama. Deberían hacer más programas como el vuestro. Y ya, ahí lo dejo y que la gente opine.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que da bastante ánimo este tipo de mensajes. Así que enhorabuena, esto es aquí para todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Hasta el próximo Pan y Circo, el próximo martes, sobre las 5 de la tarde, aquí en Agora Sol Radio.
Adiós.